Hace 10 años cruzaba el Atlántico y el Amazonas en barco. Tenía 21 años y una gran ilusión por vivir aventuras en países de los 5 continentes.
Para mi mirada, si tú no estás junto.
Acaba de publicar Agua Dulce, Agua Salada. Aquí nos encontramos con sus recuerdos, con las situaciones, encuentros y desencuentros que una persona se puede encontrar cuando decide una vida nómada.
Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano.
Hace unos días regresaba de Senegal. El objetivo, sacar fotografías para añadir a este gran viaje, a esta gran aventura de vida.
Espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú.
Aralia, viajera aventurera, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, todo bien, muy bien. Por aquí saludos desde Gran Canaria, en Islas Canarias.
Ay, qué buena temperatura, qué maravilla, Aralia, qué envidia.
Sí, oye, aquí un solito, un día azul, precioso.
Oye, Aralia, ¿por qué 10 años más tarde decides autopublicarte un libro de viajes?
Pues hacer este libro es algo que yo tenía siempre en mente cuando escribía los diarios, conocí a algunos viajeros que habían escrito libros de sus viajes, y siempre esa idea estuvo rondando en mi cabeza. Lo que ocurrió fue que cuando yo terminé del viaje que relato en el libro, yo volví de ese viaje embarazada y casada, emparejada. Entonces mi vida pues cambió, pasé de una vida nómada a una vida un poquito más sedentaria. Pasé de estar sola a ocuparme de un bebé, a ser madre de familia. Entonces, bueno, pues fueron pasando los años en mis ocupaciones diarias, en el presente, en el ver crecer a mi hijo, en el trabajo, en el sobrevivir, ¿no?
Oye, Aralia, tenías 21 años cuando decides cruzar el Atlántico. Tú vives en Gran Canaria, ¿no? ¿Qué buscabas? ¿Qué pensabas? Era como una gran aventura de vida, pero eras muy joven.
Sí, yo tenía muchas ganas de ir a América Latina, y porque mi padre es de Argentina y yo tenía esa conexión, pero tenía muchas ganas de ir con un billete de ida, no de vuelta. Y la idea de cruzar en velero se me antojó una idea maravillosa para ir a América.
Con 21 años, ¿cómo dices en casa? Me voy en velero y cruzo el Atlántico, que es que no me voy en velero a la vuelta de la esquina, no, es que me cruzo el océano.
Claro, yo ya los tenía acostumbrados porque antes, allá desde los 16 años yo me independicé y bueno, los pobres mis padres pues tuvieron que pasar 1000 sustos, pero ¿qué podían hacer ellos si yo ya me movía de forma independiente?
Aralia, ¿lo cruzaste en barco? ¿Cómo se cruza el Atlántico en velero?
Pues la travesía final para cruzar empezó en Dakar, en Senegal, porque desde Canarias hubo varias escalas y varias historias que cuento en el libro, pero la más larga fue de Dakar a Fortaleza, fueron 17 días de navegación. Fue una navegación bastante solitaria, en un océano con unas aguas negras, la profundidad hacía que el agua estuviera de color negro, no nos bañamos en toda la travesía. No vimos prácticamente ningún pez. Es una travesía bastante dura, bastante larga como para iniciarse, pero al mismo tiempo un espacio precioso para reflexionar, porque hay mucho tiempo que gestionar, muchas habilidades de convivencia en un espacio tan pequeño. Entonces, a nivel desarrollo personal, me parece una experiencia muy interesante.
Oye, muchos días, decías 17 días desde Dakar hasta que llegasteis a Fortaleza, el velero. ¿Cuánto personal iba en el velero? Porque también da la sensación que es todo muy solitario, ¿no? Que decías, muchas horas para reflexionar y muchas horas de ver agua.
Sí, en esa travesía éramos 6, eran 5 hombres y yo, y el velero era realmente muy pequeño, eran 11 metros. Había muy pocos espacios para estar, pero siempre cada uno, claro, en una convivencia tan estrecha, 24 horas sin poderte mover, había personas un poquito más hiperactivas que necesitaban moverse, ¿no? El movimiento, el ruido, porque eso es silencio, lo único que oyes es el casco del barco contra las olas, las velas, el azotar del viento en las velas, y eso día tras día, pierdes la cuenta, no sabes en qué día estás, realmente es un proceso mental interesante estar en medio de la nada.
Estás en medio de la nada. Por cierto, ¿cuánto tiempo, cuánto duró la aventura? ¿Cuántos años?
El viaje que relato en el libro es un año, se habla de un año, pero yo viví de forma nómada durante 5 años.
Que no está nada mal. Oye, llegas a Fortaleza. Yo no sé si ya cuando pisaste tierra firme, ya tenías cierta sensación como de movimiento, ¿no? Que se seguía moviendo el velero. Cuesta.
Pues tenía un montón de ilusión de que me pasara eso. Precisamente cuando puse los pies en tierra por primera vez, digo, ay, a ver si noto el movimiento. Pues no. Para mi desilusión, la tierra seguía tan estable y quieta como siempre. Sí.
¿Cómo llegas hasta el Amazonas? Porque lo primero que nos cuentas, ¿no?, y que relatas, ¿no?, cuando nos envías el mensaje a la aldea, dices, cruzar el Atlántico y el Amazonas en barco. ¿Cómo llegas hasta el Amazonas? Como dices, mira, yo quiero uno de los ríos, yo creo que más carismáticos del mundo, ¿no?, con muchas historias, con muchas leyendas también. Y también seguramente con muchos peligros, no lo sé. Cuéntame, ¿cómo lo cruzas allá en barco, el Amazonas, y de dónde a dónde vas atravesando y cómo te vas relacionando de alguna manera, no sé si con las poblaciones, ¿no?, que están a los lados del río?
Sí, mi viaje era completamente improvisado. Yo antes de salir de Canarias no pensé que iba a ir al Amazonas. Inicialmente yo quería ir al Caribe. Yo llegué a Fortaleza, Brasil, ya había cumplido mi sueño, necesitaba buscarme otro objetivo, me uní a un compañero que tenía el sueño de navegar por el Amazonas. Me sumé a su aventura y digo, venga, pues yo también, aunque ya estaba bastante harta de los barcos y la navegación, tengo que decirlo. Pero nada que ver, porque navegar por el Amazonas, comparado con navegar por el Atlántico, que es una aventura muy solitaria, en el Amazonas era una fiesta. Estábamos todos alojados en la cubierta del barco, en hamacas, 24 horas compartiendo con muchísimas personas. En cada parada se subían vendedores ambulantes, se bajaban, había cambio de pasajeros. Entonces fue un espacio lleno de vida, cero aburrimiento y al mismo tiempo una oportunidad para conocer la comida, la música y relacionarme de tú a tú con las personas del país.
Oye, qué sensación, ¿no? Ir en ese barco parecía un autobús.
Sí, sí, un poco tenía esa función. No era lo que yo cuando pensaba en un crucero por el Amazonas, yo pensaba en los cruceros que tenemos aquí, que son a todo lujo. Ese sería el crucero de los pobres, lo que yo pude hacer.
Oye, ¿hay animales en el Amazonas? Es que yo lo primero que pienso siempre, pienso en la selva, pienso en cocodrilos o en este tipo de animales.
Sí. Desde el barco vimos muchos yacarés, como les llaman en Brasil, tomando el sol en las orillas. Y luego sí, tuve la mala fortuna, porque yo no iba buscando animales. Me encantan los animales, pero ellos en su espacio y yo en el mío. No era mi objetivo. Entonces, si los veía, era por accidente. Y un día me encontré una araña enorme, que yo pensaba que eso no existía en la realidad. Pensé que era ciencia ficción. Me la encontré debajo de mi mochila. Vi algún escorpión, mosquitos, todo tipo de voladores. Y bueno, también sé que hay pumas y, bueno, guacamayos también vimos, muchos monos. Pero hay mucho más que yo no vi.
Claro, los animales allá en el Amazonas entiendo que multiplicados en grande, o a lo largo, multiplicados pues por 3, por 4 a lo que habitualmente no conocemos por aquí. ¿Cómo es el Amazonas? ¿Cómo le describirías?
El río Amazonas, sí, es un río...
Y la gente también, sí.
Sí, el río es un río anchísimo, anchísimo, anchísimo. Es difícil ver de un lado de la ribera a la otra ribera. Es marrón, es lento, siempre muy pausado, ¿no? Parece que la vida allí se para con el fluir del río. Los lagos, las riberas del Amazonas tienen una vegetación igual, parece, cuando lo ves, parece un manto igual de vegetación interminable, infinita, y se pueden adivinar pequeños pantalanes donde hay casitas. Son siempre palafitos elevados del suelo para cuando crece el río no quedarse sumergidos, y a veces se ve un tendedero entre árbol y árbol, ¿no? Desde el barco íbamos viendo un poquito esa vida tímida que asomaba de entre la masa forestal.
Fueron unos meses, un año decías, ¿no? Ese primer viaje de vida nómada, aunque relatas el libro, ¿no? 5 años de viajes interrumpidos de alguna manera. ¿Por dónde más te moviste y qué más recoge Agua Dulce, Agua Salada?
En Agua Dulce, Agua Salada hablo de cómo crucé el Atlántico, que eso supuso 2 paradas, 2 escalas, una en Cabo Verde. Hablo bastante de Cabo Verde, las islas de Sal y Boa Vista. Una segunda escala en Senegal, que bueno, viene a cuento con el viaje que comentabas que acabo de realizar. Y luego hablamos de Brasil, sobre todo la zona amazónica, y de Perú, Y de Perú me detengo bastante en las tres regiones naturales que tiene, en la selva, en la costa y en la sierra.
Estaba pensando, ¿llegaste a Argentina?
Sí, yo después seguí viajando, fui a Bolivia, fui a Argentina, pero bueno, eso ya no forma parte del libro, porque en Perú conocí a quien es actualmente mi pareja, mi compañero, y el viaje cambió, porque no es lo mismo viajar sola que viajar en compañía, y bueno, decidí que el momento de terminar Agua Dulce, Agua Salada era en el momento en el que yo ya no viajo en solitario.
Acabas de regresar de Senegal. Has vuelto precisamente para sacar fotografías, imágenes, esas que no pudiste sacar, ¿no?, en tu primer viaje. ¿Qué te has encontrado 10 años más tarde? ¿Cómo es el Senegal de ahora?
Muy parecido al Senegal que encontré. Yo tenía las dudas porque yo no tenía cámara en este momento. Me había caído al agua salada, al mar, y había perdido pues mi cámara, mi MP3, mi móvil de aquel entonces. Entonces, los recuerdos que yo tenía de Senegal, yo me preguntaba si eran demasiado románticos o era realidad, porque al final me basaba en lo que yo me acordaba y en lo que había escrito, ¿no? Y no me di cuenta que lo retraté como es, lo volví a sentir muy acogedor, lo volví a sentir lleno de vida, lleno de color. Y bueno, el objetivo principal no fue sacar las fotos, eso fue, bueno, pues tuve la suerte de pasar otra vez por uno de los relatos que cuento en el libro, que es el Gran Baobab, y tuve la suerte de volver a sacarme una foto que, si vuelvo a hacer una edición, quizás lo incluyo.
Oye, siempre puede haber una segunda parte, o una tercera, ¿no? Que creo que esto da para más, a todos tus libros de viajes, ¿no?, los diarios de viajes.
Sí, eso me comentan mucho, pero realmente da tanto trabajo escribir y editar un libro que no sé hasta qué punto estoy dispuesta a hacer una segunda parte.
Oye, ¿te fuiste sin tarjeta de crédito?
Sí. Sí. Fue un viaje financiado sobre la marcha, una economía improvisada en el día a día. Empecé haciendo una pequeña inversión en una zona de venta al por mayor que hay aquí en Las Palmas, y compré pues pendientes, collarcitos, bisutería variada, y con eso pues empezaba, ¿no? Uh-huh. Lo vendía en Cabo Verde, la moneda de Cabo Verde era más fuerte que la de Senegal, entonces yo llegaba a Senegal con un poquito de poderío económico, y así iba. También en Brasil vendía unos corazoncitos de nácar que yo escribía a mano, pues Laura y Pedro, o lo que me pidieran, y les pasaba laca de uñas por encima, y era como un souvenir personalizado. Luego aprendí a hacer artesanía, trabajé, bueno, en distintas cosas de intercambio, trabajé en un spa haciendo masajes. Me buscaba la vida como podía para ir financiando.
Sí, como podías, porque fíjate, en esta presentación del libro haces varias preguntas, ¿no? Que dices, ¿realizarías el viaje de tu vida sin destino establecido, con personas que solo el azar haría que se crucen en tu camino, sin tarjeta de crédito, improvisando día a día? Así lo hiciste, sí. Improvisando día a día.
Sí. Era un viaje en el que realmente, después de 12 años, lo que yo veo es que yo buscaba conocerme. Yo quería exponerme a situaciones de todo tipo para saber quién era yo, qué había dentro, dónde mi espíritu, ¿no?, hacia dónde respiraba. Ese era mi objetivo final. Lo que en ese momento yo no lo entendía así, lo que hacía era ponerme al límite siempre. Cruzar el Amazonas, vamos para allá. Y ahí yo iba sintiendo y conociéndome a mí a través de los territorios y de las situaciones que vivía.
Oye, 10 años más tarde, con las imágenes, las fotografías, los recuerdos que tienes, ¿no?, las vivencias, que son muchas. Oye, ¿qué has aprendido? Cuando has refrescado, ¿no?, todo este material a la hora de publicarlo, ¿qué has aprendido? Que quizás no te diste cuenta entonces, ¿no? Porque en el momento quizás vivimos como muy rápido, o quizás despacio, pero no somos tan conscientes.
Esos viajes que yo hice en solitario, a lo largo de mi vida me han dado mucha seguridad a la hora de saber quién soy y lo que valgo. En el mundo laboral, por ejemplo, no he tenido dudas al venderme por lo que valgo, y si me tengo que ir, irme, ¿no? Me ha dado esa seguridad de, bueno, no importa, este no era un trabajo para mí, yo conseguiré otro. En ese sentido, los viajes me han ayudado mucho. También a darme cuenta que con muy poquito vivo, que las cosas que a mí me hacen feliz no cuestan dinero, por lo tanto, ese lazo directo con la economía yo no lo tengo, y eso me permite mucha libertad y decidir qué quiero hacer con mi tiempo. Son algunos de los aprendizajes.
Ahora al día seguirás viajando, seguirás siendo aventurera, quiero decir que quién es no deja de serlo nunca.
Viajar es una cuestión de actitud, lo digo en el libro. Y yo sigo viajando en mi día a día, pues ahora igual no salgo tanto, pero cada vez que hago un trayecto, salgo de mi casa para recoger a mi hijo en el colegio, pues a veces tomo un camino alternativo, me encuentro con un vecino que hacía tiempo que no veía, hablamos de algo, me recomienda un libro, y eso también es viajar, ¿no? Por lo menos para mí en este momento.
Analia, nos vamos a quedar hoy con este título, Agua Dulce, Agua Salada. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues pueden entrar en mi página web, que es aguadulceaguasalada.es, y allí hay un formulario muy sencillo de rellenar y yo les hago envíos directos de escritor a lector, si quieren con dedicatoria, y envío a todo el mundo.
Bueno, pues nos vamos a quedar con este libro, una gran aventura que nos acerca pues a cómo se puede cruzar el Atlántico, cómo se cruza el Amazonas en velero o en barco y cómo nos vamos encontrando, cómo podemos recorrer el camino sin tarjeta de crédito, no solamente nosotros mismos y, como decíamos hace un ratito, improvisando día a día. Aralia, ha sido un placer.
Un placer para mí estar aquí con ustedes.
Cuídate mucho, gracias.
Gracias, buen día.